Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta edición conversamos con Cazú Seghers, arquitecta chilena multipremiada en todo el mundo. Muchas gracias, señora Seghers, por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal?
Para empezar, quisiera profundizar en esa idea tan bella que suele repetir de el territorio es a América, como los monumentos son a Europa.
La idea surge, esa frase más que idea, surge en mi primera charla internacional en el 2003, en el cual me aparece que de alguna manera nosotros vamos a Europa a conocer los grandes monumentos de la arquitectura y la gente viene a Latinoamérica a conocer nuestros grandes monumentos naturales. Entonces, eso es lo que de alguna manera para nosotros latinoamericanos, nuestro territorio y paisaje es nuestro patrimonio y es algo con el cual hay que entrar en diálogo y poder preservar sin desmistificar, ¿no? Entonces, personalmente mi arquitectura ha estado muy centrada siempre en cómo establecer ese diálogo.
¿Y cuál es la clave de Cazú Seghers para convertir esa monumental naturaleza latinoamericana en arquitectura?
La palabra poética. O sea, siempre frente a un encargo, que la palabra poética está antes que la forma misma. Entonces, frente a un encargo siempre voy al lugar y el lugar siempre habla. Hay algo ahí que habla de los atributos que tiene ese lugar y esa palabra es la que guía la forma. Como que para mí, y siempre lo digo y tengo esta tesis que se llama la tesis del territorio, digo que la primera palabra o la primera materia de la arquitectura es el sonido, como el sonido creador, pero el sonido son todas las posibilidades. Y cuando uno nombra, esas posibilidades colapsan en una forma, por ejemplo, Hotel del Viento. El viento es la palabra poética que dirige la forma del edificio del Hotel Tierra Patagonia, que ha sido muy premiado internacionalmente por su manera de establecer este diálogo, ¿no? Entre paisaje y arquitectura y habitante y la persona que va a usar el hotel. Entonces, siempre, si se fijan, todos mis proyectos tienen nombres y el nombrar es poético, porque la palabra poética tiene una condición de verdad, que genera, esto es una cosa bien metafísica, voy a tratar de explicarme, que genera un espíritu. Entonces, mi manera de diseñar o mi proceso creativo es que cuando se cruza la palabra poética con el territorio, se genera como un pequeño gesto signo, como un embrión de forma, igual que cuando se junta un óvulo con un espermio, y ese embrión de forma tiene toda la potencialidad para desplegarse en el espacio. Y es así como aparecen estas formas que entran en diálogo con nuestra naturaleza y la tensionan. Y también la naturaleza tensiona el edificio, entonces se vuelve como un, yo lo llamo una historia de amor entre la arquitectura y el paisaje.
Continuando con esa idea metafísica, a veces el lenguaje también es limitante. No sé si la arquitectura te permite ir más allá de lo nombrado.
Es que la arquitectura, al final, hecha de esta manera, que es como algorítmica a ver, ¿cómo decirlo? Entran en juego muchas dimensiones de la arquitectura, no solamente la palabra poética, sino la persona que va a habitar, cuál es la condición del lugar, pero siempre esta palabra es la que, hoy estamos viendo la casa Ye, por ejemplo, y Ye está en la letra Y. Hay una serie de obras que han estado inspiradas en los alfabetos, como un alfabeto de forma. Entonces, es como un juego, es una operación arquitectónica que hace una operación artística a través de ir vinculando distintos elementos, paisaje, territorio, habitante, lugar, condición de clima, presupuesto, y todas esas cosas entran a dialogar y finalmente regidas por la palabra poética, y eso es lo que genera la forma final.
De ese primer impulso poético, ¿cuándo se politiza su arquitectura? En esa búsqueda de lo ancestral, lo femenino y lo sostenible.
Es que, según yo, nunca es política, sino que es poética. Por eso llamo que es un hacer geopoético, ¿no? Sobre el territorio. No sé si se podría hablar de política. Más bien, creo que lo que yo abro son como abro posibilidades. De hecho, uno de mis primeros libros, publicado acá en Chile, se llamó Prototipos en el territorio, para decir que de alguna manera son obras prototípicas. Ahí estamos viendo la Casa Yu, que está inspirada en la lluvia y es como un manto de protección para la lluvia, por eso se llama Yu. Y está inspirado en los leñadores del bosque, cuando van a cortar leña, ponen un palito con un nylon, un plástico, y eso es el cobertor. Entonces, esta casa, que al mismo tiempo es la casa para la lluvia, por lo tanto, acá estoy, durante mucho tiempo estaba trabajando como con las moléculas, con la materia, y aquí trabajo en el H2O, que son dos elementos más un núcleo, y son estas tres patas que toma la casa, que después toma este manto para la lluvia que la protege, más la familia, que uno del integrante de la familia tiene un problema de movilidad, por lo tanto la casa es entera en rampas o se levanta del suelo para poder hacerla en un solo nivel, y esos son como los elementos que van entrando en juego, ¿no?
Sí, yo sí que siento que también hay cierto compromiso en su arquitectura. De hecho, en su manifiesto asegura, en una era postindustrial, nuestro desarrollo no puede estar sustentado en modelos extractivos, sino colaborativos y circulares. Quería preguntarle, a propósito de esta afirmación, ¿cómo lograrlo?
Esa es la gran pregunta. Bueno, yo creo que pasa por la ética personal de cada uno. Yo pienso que en estos tiempos realmente tenemos que ser sustentables, porque si no, somos el ser humano o la especie humana es la próxima línea en extinción del planeta, ¿no? De especie en extinción es el planeta si no hacemos cambios radicales. Estamos ya en un punto de no retorno, ¿no? Con el cambio climático y la crisis medioambiental que tenemos, además de todas las grandes problemáticas sociales. Por lo tanto, pienso que la arquitectura puede hacer mucho en esto, y es como hacemos prácticas. Nosotros adherimos al llamado de los arquitectos ingleses, que eran los UK Declare, que justamente plantean que la industria de la arquitectura y la construcción genera un 40% de emisiones de CO2 en la atmósfera. Por lo tanto, la manera como hacemos las construcciones tiene que ser de pensamiento sustentable. Nosotros hoy día como que eso es una condición de todo lo que hacemos en el estudio. No es como que vamos a agregarle sustentabilidad. El pensamiento completo es sustentable. También a través de una fundación que armé, que primero se llamó el Observatorio de las Tarras y hoy día Más Mil, hemos estado armando proyectos que generan sistemas circulares a través del turismo sustentable con comunidades originales o vernáculas de los lugares. No ha sido fácil. Alguien me dijo una vez que yo era como un rompehielos, o sea, de alguna manera voy abriendo como un camino que todavía no está instalado, y siempre instalar ideas nuevas cuesta. Por lo tanto, por eso lo llamo geopoético, como que uno marca una trayectoria, ¿no? Después, a partir de eso, me invitaron a trabajar con 130 comunidades en Colombia, con el CRIC, para hacer lo mismo. Estuvimos trabajando justo para la pandemia. Y es una mirada latinoamericana, la verdad, de cómo nos desarrollamos sin desmistificar nuestro patrimonio natural y cultural con sus lenguas, cosmovisiones. Creo que si nosotros los latinoamericanos entendemos el potencial que hay en eso y de la riqueza que tenemos gracias a que tenemos muchos pueblos originarios aún con sus lenguas y como visiones bastante intocadas, y hacemos un mestizaje entre ambas culturas, yo lo llamo el ser astral, que no es ni el indígena original de la tierra ni el conquistador español que venía de América, que trae como el mundo apolíneo de la abstracción pura, de la sistematización, y por otro lado el mundo indígena, que es el mundo circular, lo dionisíaco lo llamo. Si nosotros los latinoamericanos somos un mestizaje de esas dos energías, y no estamos ni en el cielo apolíneo del mundo desarrollado, ni tampoco en el suelo indígena circular, sino que estamos como en un estado intermedio. Y ese ser astral es quien está llamado como a esta nueva manera. Y yo creo, y está en mi manifiesto también, que el nuevo paradigma cultural que se está formando sobre el planeta viene de Latinoamérica y de los habitantes del Pacífico o de las regiones y territorios donde todavía están estos pueblos ancestrales que tenían una relación sustentable con la Tierra, que es funcionando, porque tenemos mucho nosotros que aprender de ellos y ellos de nosotros en un diálogo.
Una última pregunta, se nos va acabando el tiempo brevemente. ¿La arquitectura sostenible suele quedar reducida a personas con privilegio económico? ¿Cómo podemos llevar todo este universo tan interesante de Casus Segers al ámbito popular?
Yo no estoy de acuerdo que la arquitectura sostenible es un tema económico. Estamos ahora trabajando en un piloto para unos pobladores que se llama Vivienda Digna. Ellos me vinieron a buscar el estudio, o sea, ellos son unos pobladores que se organizaron y que no querían que le hicieran las casas de subsidio habituales, querían tener una vivienda digna y estamos trabajando juntos para armar una vivienda con CLT, que es el Cross Laminated Timber, que es como el Alex Terriske lo plantea como el material del siglo XXI, dice que cada siglo ha tenido un material icónico, el siglo XVI la piedra, luego los ladrillos, el siglo XIX el acero, el XX el hormigón, y él plantea que el XXI será el siglo de la madera. Y yo pienso que ese es el camino, por todas las credenciales medioambientales, y estamos haciendo este piloto en CLT. No hemos logrado llegar ahí aún, sé que hay un camino largo porque toda la industria de la construcción está organizada a partir del hormigón, por lo tanto los precios y las economías de escala son difíciles de competir aún, pero nos parece que es una postura y es un statement, por lo tanto estamos trabajando duro para que eso se logre, porque eso entonces ya se vuelve un modelo a repetir.
Casus Segers, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerla en la entrevista de France 24.
Gracias a ti. Mucho gusto. Que tengan una buena tarde.
Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y France24.com.